Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en este viernes 29 de agosto dando el puntapié inicial aquí en Enfoque Público, el estudio de la radio Agricultura. Usted puede sumarse a la conversación de tarde de viernes en TikTok, Instagram y Twitter, arroba Enfoque 92.1. Estamos acá en los estudios de la radio Agricultura, bien acompañados por un tradicional de la casa, Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, presidente de Jóvenes por Chile, y lo encuentran como joven politiquero en TikTok. Fernando, muy bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Contento de estar acá en esta tarde de viernes y con harto tema, y en el panel de los mal pensados.
Harto tema, mal pensado, o sea, hay da para hablar, da sí. Para hablar. También nos acompaña y alguien ya mucho mejor pensado, don Clemente Fernández, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, estudiante de Ingeniería Comercial. Muy bienvenido, Clemente.
Gracias, Julio, por la invitación acá, tarde de viernes, heladito, pero...
Heladito. Oh. Pero además la discusión vale la pena, porque además usted ahí en la universidad está metido en una discusión bien relevante a propósito del FES, ¿cierto? El nuevo sistema de financiamiento del pregrado, dicen algunos, ¿no? Ya no de la educación superior. Y desde la región del Biobío, Concepción, nos acompaña James Argo, abogado candidato a diputado republicano en la región del Biobío. Muy buenas tardes, James.
Hola, hola, te saludo desde acá, Biobío, que como nunca está con un sol esplendoroso, así que nos toca a nosotros sacarle pica a ustedes.
Ah, pero mira tú, qué envidia, porque Santiago está bien heladito y Tropicón se nos da una nueva sorpresa.
Ahora, esto, vamos a ver cuánto dura, tú lo has dicho, Tropicón.
Bueno, va a entrar en materia, ya vamos a partir con la semana un poco más política, y después vamos a ir a temas más técnicos del financiamiento de educación superior. Pero un poco lo que ha marcado la pauta, hoy día en la mañana, incluso aquí mismo en la radio, está Rodrigo Álvarez, ex ministro de Energía del presidente Piñera en el primer periodo y convencional constituyente de la UDI, conversando con nuestra querida amiga Connie Juve a propósito de su anuncio de votar por José Antonio Kast, y no por lo que hubiese parecido más obvio de Evelyn Matthei, que es la candidata de Chile Vamos y una especie de sucesora del presidente Piñera. Lo comento porque se ha hablado mucho esta semana de los descuelgues, como de los cambios de equipo, pero en verdad, si uno analiza esto con un doble clic, no es que haya tantos cambios de equipo. O sea, Rodrigo Álvarez, por su doctrina, por sus principios y por su historia, lo más natural y obvio era su voto por José Antonio Kast, más que por Evelyn Matthei. La sorpresa hubiese sido al revés. O sea, en otras palabras, sorpresa sería si un Martín Arrau, intendente del presidente Piñera Ñuble, anunciara hoy día que vota por Matthei, cuando todos sabemos que alguien que está ahí en el Partido Republicano es muy firme. Lo digo porque creo que este es un tema que hay que empezar a desdramatizar. La derecha conviven almas, identidades, doctrinas que son diferentes, y cada persona es libre de apoyar a la persona que o candidato que mejor represente esa doctrina y esa forma de hacer política. ¿Cómo lo estás viendo tú, James Argo, desde la región del Biobío?
A ver, son buenas noticias, sobre todo en el marco de que ha habido mucha crítica en torno a lo que se dice sería una falta de elenco en un eventual gobierno de Kast. Yo tengo una opinión contraria, pero creo que hace bien que esto lo hubiera comprobado, además, no solamente con papers, sino que también con experiencia pública, se suben y se suben públicamente. Misma situación pasó con Codina, y acá en la región ni te cuento, o sea, no tenemos probablemente un fichaje así tan rimbombante, tan noticioso, pero muchos cuadros y muchas personas adherentes de Chile Vamos, incluso militantes también están en eso, y yo creo que tiene que ver con, bueno, una mixtura, ¿no es cierto? El que va primero siempre la tiene un poco más fácil en términos de encuesta, pero también un gran importante convencimiento de personas que creen que este proyecto es el proyecto que nos puede ayudar a salir adelante todos estos dramas y todas estas emergencias que hoy día estamos enfrentando, temas de seguridad, temas de la crisis también social, listas de espera, por nombrar alguna, el tema educacional, y ni hablar también de la falta de crecimiento acá en el Biobío, lamentablemente está azotado por el desempleo y con el particular énfasis lamentablemente en mujeres. Claro. Entonces un gobierno que se ha autodefinido o se autoproclama como o se autopercibe como un gobierno de los trabajadores y de las mujeres, bueno, tienen lamentables cifras que mostrar, ¿no?
Así es, bueno, en esa misma línea, Clemente, porque bueno, tú estás en la universidad y en la universidad también conviven movimientos políticos estudiantiles, ciertamente, el movimiento gremial, Solidaridad, que llevado a la política adulta te obliga a convivir con personas que piensan distinto. Y lo comento porque yo, por ejemplo, siempre he sido parte de Chile Vamos, pero con una doctrina, una historia, idea muy clara, y en el fondo, no sé, yo el otro día me definí como liberal conservador o más humaneano. Entonces,
Lipcon diría.
¿Cómo? Lipcon diría Álvaro Iriarte, diría los gringos. Pero bueno, en el fondo, republicano hoy día representa muy bien esa doctrina y esa idea. ¿Hay menos diferencia entre el republicano y Chile Vamos en ideas, y hay menos diferencia entre el republicano y Chile Vamos a nivel de votante? Yo creo que a veces las diferencias se agrandan cuando estamos hablando de la élite de estos grupos, ¿cierto? La gente que está de candidato, que son la directiva de los partidos, pero en la calle, el votante de derecha puede votar muy fácilmente por un republicano o por un candidato de la UDI o por alguien de Chile Vamos, porque las ideas son menos distintas o el interés de ese votante es menos distante de lo que a veces parecen ser lo que piensa la directiva de los partidos. ¿Cómo lo ves tú, Clemente Fernández?
Sí, o sea, de todas maneras las diferencias suelen agrandarse a veces más de lo que realmente son, pero yo creo que lo importante, sobre todo tras estos anuncios, es entender que ya sea Matei o Kast, quien esté en el próximo gobierno, los mejores estén a disposición de aquello, porque al fin y al cabo, que estén los mejores, que los partidos y los sectores de centro derecha y derecha puedan estar unidos, quiere decir que eso va a ser una buena noticia para el país, y eso es lo más importante. Al final, si lo que nos interesa son las personas, es que el país mejore, que vuelva a crecer la economía, de que haya más empleo, etcétera, se requiere que aquellos que tienen experiencia, como fueron también los que tuvieron un gobierno de Sebastián Piñera, puedan incorporar un gobierno de Kast, y también en el caso que gane Matei, que aquellas personas que están en el Partido Republicano no estén, por así decirlo, desde una mirada de oposición, sino que estén apoyando a la presidenta eventualmente. Y yo creo que eso es muy importante, y efectivamente, por ejemplo, en la universidad pasa lo mismo. Nosotros, yo soy de Solidaridad, pertenezco al movimiento, y con el movimiento gremial, pese a que tenemos diferencias, siempre entendemos, por ejemplo, que si estamos en una segunda vuelta frente a la izquierda, no nos perdemos, hay un apoyo recíproco. A mí me tocó entrar en una época que Solidaridad no le iba tan bien a la universidad, y cuando el movimiento gremial pasa a segunda vuelta, ahí están los de Solidaridad, y el año pasado me tocó verlo también, cuando pasamos nosotros a segunda vuelta, la gente del movimiento gremial nos estuvo apoyando a nosotros, y pudimos vencer a la izquierda luego de 10 años en la Universidad Católica, lo cual es una muy buena noticia, a mi juicio, y al de muchos estudiantes, y espero que a nivel nacional se pueda replicar un poco esto.
Así es, bueno, ya que, y lo dijo Fernando Carte, que nos acompaña acá un viernes más de mal pensado, más que mal pensado, de menos políticamente correcto. Yo creo que hubo una especie como de mal timing del presidente de Renovación Nacional, del senador Rodrigo Galilea, ¿cierto? Porque el domingo, en creo que fue Mesa Central, dijo algo así como que si republicano quiere cuadros, que se los pida a los nacional libertarios. Saludo a Cristian Lavey, que está aquí en la radio fuera del estudio, pero dicho eso,
que
nos robó una silla, que quede claro. Pero dicho eso, primero creo que hay un mal timing. ¿Por qué? Porque el día lunes, Bernardo Fontaine, independiente en Renovación Nacional, se pasó al equipo de José Antonio Kast. Germán Codina, ex RN, alcalde de Puente Alto, se traspasó al equipo de José Antonio Kast. Miguel Mellado, el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, renunció a RN para apoyar a José Antonio Kast. O sea, por de pronto hay un mal timing de las declaraciones del presidente Rodrigo Galilea. Pero también hay un error de fondo, que si tú empiezas a hablar de esto antes de tiempo, te estás reconociendo como derrotado. O sea, ya el presidente de Renovación Nacional, uno de los principales partidos de Chile Vamos, se está poniendo más en el escenario de no pasar a segunda vuelta, lo que evidentemente creo yo es un error estratégico. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
Hay varias cosas, Julio, una de ellas es esa, y que ha venido siendo también un poco la tónica de la campaña de Evelyn Matei, con muchos errores no forzados, otros forzados, con errores en las vocerías, también de timing, y al parecer hay una concepción de que esta es una carrera perdida desde dentro del comando. Y lo planteo por lo siguiente, no por los descuelgues, sino que más bien por el ánimo de egoísmo ideológico e egoísmo de los cuadros de muchos personeros de Chile Vamos en ser capaces, uno, de no afirmar con todas las de la ley que van a estar apoyando en segunda vuelta, y ahí es lo que decía Clemente, me parece que es determinante ese apoyo. Lo vimos en Argentina, se sacaron la cresta Patricia Bullrich y Javier Milei en primera vuelta, y en segunda vuelta se apoyaron con todas las de la ley, y negociaron porque es política, porque hoy día Patricia Bullrich es ministra de seguridad.
Y no, y milita ahora en La Libertad Avanza.
En La Libertad Avanza, claro. Pero es política. Y acá yo entiendo que el apoyo va a estar igual en segunda vuelta, y que hoy día son jugadas electorales, pero que me parece que, dado el escenario que vamos a enfrentar en una eventual segunda vuelta contra Janet Jara, no se pueden cuestionar bajo ningún punto de vista los apoyos de un cuadro a otro en las derechas.
Yo creo que el votante de derecha lo que quiere es que al que se considera un muy mal gobierno no tenga continuidad. Y vamos a estar todos unidos en la lógica de que el 11 de marzo del 2026 la oposición entre a la moneda. Si no fuera así, ¿para qué estamos a esto, en el fondo?
Oye, y hay otra cosa que tiene Fernando que ver también con que la candidatura de Evelyn Matthei hoy día está atendiendo al centro. Es decir, está tratando de buscar a aquellos votantes huérfanos de Carolina Tohá, de la exconcertación. Y en ese sentido, evidentemente, van a haber descuelgues por la derecha. Si lo otro es el mundo perfecto, que te vayas al centro, se te queden los de derecha más de derecha, y tratar nada más de ganar votantes de izquierda.
Bueno, una cosa, para darle la palabra a James Argo, que es el que tiene aquí la voz cantante como militante del Partido Republicano. ¿Piensa tú que Evelyn Matthei anunció como voceros, o sea, yendo a tu punto, Fernando, Evelyn Matthei decidió irse al centro, ¿cierto? Y por tanto uno ve la lista de los nuevos voceros, habla mucho más al votante perdido de Carolina Tohá que al votante que hoy día se está inclinando por José Antonio Kast. Cuando tú pones a Carlos Maldonado, que es el expresidente del Partido Radical, como el jefe para enfrentar el tema de seguridad, que es la principal preocupación de los chilenos, al expresidente del Partido Radical, estás tomando decisiones. Entonces, pero también hay gente que sabe historia. Y Carlos Maldonado, con el cariño que uno le puede tener ahora y qué sé yo, pero fue presidente del Partido Radical para el Estallido Social. Fue lo que firmaba las cartas diciendo que el proceso constituyente se había iniciado en las calles, de facto, y que el gobierno de Piñera simplemente
Le correspondía. Gran aliado del senador Quintana.
Aliadísimo de toda la gente que puso a Chile contra la espada y la pared. Entonces, bueno, por lo menos.
Estaban con Bachelet también.
Que estaban con Bachelet. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque no se puede tomar decisiones políticas y que estas no tengan consecuencias. Hay un libro que dice, las ideas tienen consecuencias, bueno, las decisiones también tienen consecuencias. Si la candidatura de Evelyn Matthei, y es legítimo que así lo quiera hacer, lo conversamos con Juan Luis Osa el martes, quiere hablarle al mundo de centro, perfecto, pero que no se enojen si un grupo relevante de personas de derecha dice, mira, yo con aquí está mi límite, yo prefiero el mundo de José Antonio Kast. Y una pregunta de James Argo, tú que eres ahí del core del Partido Republicano, un histórico, fuiste candidato por ello a alcalde de Concepción y suma y sigue, una pregunta de James, hay mucha preocupación si que José Antonio Kast llega a ser presidente, si que va a tener como esa amplitud de mirada, es decir, convoquemos a todo el mundo, a los mejores para enfrentar al gobierno, o van a cometer el error del presidente Boric de decir estos círculos, ¿se acuerda? Los círculos concéntricos, que primero el Frente Amplio, después el Partido Socialista, después no sé quién. ¿Cómo lo ves tú, James Argo?
Sí, a ver, yo te voy a dar mi impresión, que es lo que yo he visto y lo que he escuchado además dentro del partido, y que es básicamente que, a ver, la mayor amplitud para convocar a las mejores personas, lo ha dicho Kast también, vamos a recurrir a personas que piensen como nosotros, que sean republicanos, pero también personas que tengan quizá una sensibilidad distinta. Y él ha hablado, por ejemplo, de buscar también funcionarios públicos de mucha experiencia que adhieran al ideario, que adhieran a este programa y que también puedan ser parte del gobierno. Y yo, la verdad, desdramatizo este como nerviosismo en torno a qué va a hacer Kast cuando pase segunda vuelta y cuando gane, chuto, si va a conversar con los Chile Vamos. Yo creo que esto se da naturalmente, sin cuoteo, eso sí, quizás ahí está la novedad, pero evidentemente que en este gobierno de emergencia vamos a necesitar mucha ayuda. Ahora, volviendo al tema de Matthei, claro, yo creo que acá esta estrategia ya se ha sincerado, van a tratar de apuntar hacia el centro claramente, y eso también ayuda a que el votante de derecha o centro-derecha pueda ir distinguiendo. Si le gustaría más un gobierno con cercanías, con grupos de Amarillos por Chile, con personas cercanas a demócratas, con ex-concertación, bueno, tendrá la opción legítima de apoyar a Matthei. Y en cambio nosotros lo que hemos hecho es tratar de mantener, digamos, este pacto entre Partido Social Cristiano, Partido Nacional Libertario y también otras figuras asociadas a Chile Vamos, y probablemente la tónica del gobierno va a ser muy parecida, amigo. Oye, yo aprovecho de despedirme porque la verdad es que estoy aquí en una actividad, me arranqué un segundo, una actividad gigante aquí en Coronel con cerca de 1000 personas y yo tengo una alta percepción de mi persona, pero no creo que me vayan a esperar.
Oye, mira, no te quiero tirar para abajo, pero yo tampoco creo que te vayas a quedar nomás.
No. Bueno, además que Coronel fuera en Concepción, quizás sería distinto.
Oye, un gran abrazo. Oye, espérate, no quiero pelar, James, pero la única vez que me funaron como ministro fue en Coronel. No sé si tengo feliz recuerdo de esa comuna, pero
esa gente sí fue por ti.
Esa gente sí me esperó.
Si me pasa el micrófono, le doy tu saludo.
De todas maneras, a la gente Coronel sí, al alcalde anterior, por supuesto que no. Bueno, James Argo, un gran abrazo, mucho éxito de la lucha y nos estaremos viendo las próximas semanas. Que esté muy bien.
Un abrazo y saludo a todos.
Chao. Bueno, vamos a aprovechar aquí que James está reuniendo con 1000 personas en Coronel para ir a nuestra primera pausa comercial en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando con Clemente Fernández y Fernando Carte. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
En agosto, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Hoy quiero hablarles de una herramienta poderosa para emprendedores, el Golden Circle, un concepto que puede guiar su camino al éxito. Imaginen un círculo con 3 capas. El centro es el porqué, la razón de ser de tu negocio. Luego viene el cómo, la forma en que lo haces. Y en el exterior está el qué, los productos o servicios que ofreces. Muchas empresas empiezan por el qué, vendo café, pero el secreto está en el por qué. Quiero conectar a las personas con un ritual sostenible. Cuando lancé Baby Tuto, mi por qué era poder empoderar y acompañar a padres y madres en el proceso de crianza, y eso me dio claridad para definir cómo y qué ofrecer. Este enfoque inspira a clientes y equipos porque conecta con emociones, no solo con ventas. Así que emprendedores, pregúntense, ¿cuál es mi porqué? Para inspirarse con más porqués, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por acá en Agricultura.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta tarde, el viernes 29 de agosto, en los estudios de la Radio Agricultura, conversando sobre lo que pasó en la semana, los principales temas políticos en el gobierno, en el oficialismo, más bien en la oposición, y ciertamente los temas que afectan a la vida social, como va a ser hoy día la conversa sobre educación y el FES. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. La USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Ya, pues estamos aquí entrando en materia, estamos calentando motores, nos despedimos ahí de James Argo, que se fue a un encuentro con personas en Coronel, en la región del Biobío.
Nos cambió.
Pero bueno, vale la pena. Conversando aquí con Fernando Carte y Clemente Fernández, ¿cómo están viendo también el panorama? Ya no en las derechas, ya lo conversamos latamente, esto va a ser difícil, hay una especie, no digo de guerra civil, pero convivencia difícil, porque había una candidatura que estaba muy encumbrada y las cosas se han ido como estrechando, para decirlo de manera elegante. Oye, y en política, 2 meses, mucho tiempo. A mí me encantaría decir, oye, esto ya es carrera corrida. Bueno, no, faltan 2 meses, es algo que todavía pueden pasar cositas. Dicho eso, en el oficialismo, en la candidatura de continuidad del gobierno del presidente Boric, en la figura de Yadid Jara, ha habido varias polémicas, especialmente con la relación con el Partido Comunista y la candidatura de Daniel Jadue. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
Hay varias cosas. Una es la que tú comentas de que Yanet Jara decía que ella prefería a Daniel Jadue defendiendo, preparando su defensa judicial.
Claro.
Ahora, es del mismo partido que no solamente llevó a Daniel Jadue, que por cierto la fiscalía le está pidiendo 18 años de cárcel, es el mismo partido que lleva a Lisa Loncón en el sur, la misma académica que se tomó un año sabático y no quiso presentar sus papeles, a Carol Cariora, la de los tratos truchos con los chinos en la Quinta, es el mismo partido que en el fondo sistemáticamente lleva candidatos que no tienen los papeles lo más limpios posible. Es el partido que lleva candidatos sin importar si estos están imputados o si estos tienen algún tipo de problema con la justicia. Ahora, dicho eso, lo de Daniel Jadue es burdo porque, más allá de que esté acusado y de que esté imputado, yo creo que no es por eso, sino que es por lo evidente de que algo trucho hubo. Si al final usar las herramientas judiciales como una herramienta política puede llevar a que el día de mañana empiecen a acusar a los candidatos de los distintos partidos para que no puedan candidatearse. Claro. Yo creo que el problema no está ahí, sino que el problema es que la fiscalía lo está imputando por 4 delitos consumados y que hay una serie de evidencia que nos dice que, mira, si no fueron los 4, algo de eso hubo. Y a propósito de las peleas de Carmona con Jara, acá yo tengo una tesis que se fue dando vuelta con el tiempo. En principio me parece que había algo de orquestado en estos conflictos que existían entre Jara y Carmona. Cuando Carmona salía a decir, el Partido Comunista quiere que haya una nueva constitución, y Jara luego salía y decía, mira, la verdad es que es un sueño que tenemos, pero para un futuro muy lejano, porque ya los chilenos nos dijeron que no. Y con esta serie de polémicas que iban dejando a Jara como una persona
moderada,
como esta socialdemócrata. Sin embargo, me parece que su idea cambió. Y cambió porque creo que desde el Partido Comunista, al menos, hay una suerte de autoconcepción de que van a perder, de que van a perder la elección, y en ese sentido prefieren perderlas con las botas puestas que diciéndose socialdemócrata. Marx hablaba de que los comunistas repudian el ocultamiento de sus puntos de vista. Y
lo hemos visto.
Y Carmona es marxista.
Bueno, a propósito de lo que tú decís, no lo he pensado así, pero en la mañana escuchaba una radio amiga y decía algo del estilo similar, que la teoría de la conspiración lo que dice es que estos gallos se van más a la izquierda para mostrar moderada a Yanet Jara, pero en verdad quieren morir con las banderas puestas y las banderas arriba. ¿Cómo lo ves tú, Clemente Fernández?
Hablando de vocero que estamos antes, yo creo que el guionista de Chile va a hacer un favor teniendo a Carmona y Jadue de facto como voceros de la candidata al Partido Comunista.
Jadue va a hacer una campaña a lo Parisi.
Claro, sí, o sea, ya no sabemos.
Pero en
no,
Chile.
No sé si tenga internet, eso sí. Pero...
No, en las cárceles todo el mundo tiene internet. Sí. O sea,
está en la casa.
Con más razón.
Pero el punto aquí es que, sobre todo aquellos que estamos siguiendo la contingencia y sabemos que al fin y al cabo, si es que llegan eventualmente, esperemos que no al gobierno, lo que va a primar es aquello que quiere Jadue, aquello que quiere, por supuesto, Carmona, que por algo está de facto en el partido. Recordemos que nos dejaron entrar a Camila Vallejo como presidenta del partido, ahí como por arreglines de secretaría. Sí,
hay otra pregunta. ¿Tiene el liderazgo Jara para poder hacerse del gobierno y mandar ella? ¿O?
Y yo creo que ahí es preocupante ver, porque ya si el gobierno ha estado, a nuestro juicio, haciéndole un daño al país, el Partido Comunista incluso creería hacer algo un poco más agravado a lo que vendría haciendo el gobierno. Entonces no deja de ser preocupante.
Oye, y uno por las leyes de seguridad votadas en contra.
Sí, claro. claro, uno puede criticar mucho al presidente Boric, pero dentro de todo el presidente Boric ha sido capaz de liderar su partido. No digo la coalición, que ya es un desafío mayor y evidentemente no fue capaz de hacerlo cuando aparecen dos listas parlamentarias, cuando el presidente de la República pidió varias veces que fuera una sola. Al punto que el presidente terminó echando un ministro, un poco para castigar al partido Frente Regionalista Verde. Pero dentro de todo, por lo menos el Frente Amplio ha sido leal con el presidente Boric. Que los partidos sean leales con los presidentes es muy difícil. El presidente Piñera lo vivió en carne propia. Hoy día todo el mundo habla de Piñera, pero los partidos de centro-derecha lo abandonaron. O sea, su partido votó a favor de los retiros, y así suma y sigue. O sea, te aseguro que el presidente tiene que llamar uno por uno a mucha gente. En el mejor de los casos le contestaban y le decían que no lo iban a apoyar, y en el peor de los casos ni siquiera le contestaban el teléfono. Lo que pasa es que, de nuevo, la gente tiene memoria corta, y por eso quizás es tan valiosa la historia. En el mismo sentido, Clemente y Fernando, dos temas que aparecen bien. Uno, ¿qué liderazgo va a tener Jeannette Jara si no es capaz de controlar a su propio partido? Yo no estoy diciendo que controle a los socialistas, a los radicales, al PPD, no. Que controle al Partido Comunista. Y segundo, ¿qué seguridad tienen los chilenos de que el Partido Comunista se ha convertido en un partido socialdemócrata, quizás como lo que hizo el Partido Comunista en España, que renunció a la violencia, renunció al marxismo? Bueno, uno en paréntesis, el Partido Comunista de Santiago Carrillo en España renunció a la violencia y al marxismo y perdió todos sus votos. Porque perdió su fuerza viva. Lo que moviliza a mucha gente comunista es la revolución. Y para eso están dispuestos a usar cualquier medio, incluso la violencia, como lo vimos el 18 de octubre en nuestro país. Entonces, ¿en qué mensaje nos está dando el Partido Comunista? Porque cuando la izquierda va a votar a las primarias, vota por la candidata más de izquierda posible. Nunca en la historia la izquierda sensata le había ofrecido a Chile una candidatura comunista. Y segundo, del retorno a la democracia. Y segundo, claro, tenía a Gladys Marín, pero era era la izquierda extraparlamentaria. Oye,
cuando vieron que con Lavín iba a estar muy estrecha la cuestión, la bajaron.
Oye, tenía el 3%. Y era con Tomás, qué micro toma Tomás, de Tomás Hirsch de 1%, y qué sé, esa era mi juventud. Pero luego, nos están diciendo descaradamente cuál es su agenda. O sea, en la agenda del Partido Comunista, qué es lo que buscan, y por tanto, no da especialmente tranquilidad. No me importa los mercados, el mundo financiero, a las familias chilenas que quieren elegir la educación de sus hijos, que quieren que los cabros les vaya mejor en la vida, que haya pega. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernando Cárchez?
A ver, en esa línea yo creo que la premisa a discutir es... no si es que Jeannette Jara va a poder controlar al Partido Comunista, sino de qué forma el Partido Comunista va a controlar a Jeannette Jara.
La pregunta al revés.
Y lo planteo por lo siguiente. El Partido Comunista en su historia suele tener un programa y unos ejes programáticos antes de tener un candidato presidencial. Es decir, no es el candidato quien define los ejes que se van a implementar durante el gobierno. El Partido Comunista en sus congresos anuales anuncian los ejes con los que quieren avanzar a lo largo de los años. En el 2006 anunciaron reforma educacional, reforma tributaria, reforma al sistema político, nueva constitución. Tuviste los cuatro y el último se rechazó porque la ciudadanía se dio cuenta de lo que le estaban ofreciendo era un daño inmenso para Chile. Y en ese sentido el programa de Jara también fue eso. El Partido Comunista le entregó un programa a Jeannette Jara y que Jeannette Jara ni siquiera lo conocía. La nacionalización del cobre, el tema del aborto, como medidas prioritarias, la eliminación de las
FP. Y el programa lo escribió el hijo de Lautaro Carmona, que es Fernando Carmona. O sea, no pueden decir hoy...
Fernando Carmona después lo echaron del comando de Jeannette Jara.
Después de la primaria.
Porque fue el mismo que dijo que probablemente el desempleo era producto de la ley de las 40 horas y de la ley Karim, una reforma impulsada por Jeannette Jara.
¿Cómo lo ve Clemente Fernández?
O sea, es que la verdad las contradicciones del Partido Comunista del Frente Amplio no nos pueden sorprender tampoco.
Sí, nos sorprende.
O sea, ya lo vimos en el gobierno, acá recién Fernando lo mencionaba, pero todas estas contradicciones que han tenido y dijeron la AFP para la casa, que vimos, hizo una reforma que sigue manteniendo vigente la AFP.
No, y en el programa estaban medidas prioritarias, terminar con las AFP.
Así es, después te dicen no, aborto libre, luego ahora lo sacan. Entonces, la verdad uno no puede confiar, y también lo hemos visto con todas las contradicciones que ha tenido el presidente Boric ya en el gobierno. Y es porque el Partido Comunista tiene vocación de poder, la verdad, y no le interesa mentir con tal de poder llegar al gobierno nuevamente, porque ahora han tenido una oportunidad que nunca habían tenido como antes, con ministerio, teniendo educación, que es una pieza clave, por ejemplo. Y eso mismo se nota cuando dicen que Marcel no le gustó, o sea, llega a ser hasta ridículo, porque Mario Marcel era la cuota de cordura que podía llegar a tener el gobierno. No se sabe muy bien específicamente las razones por la cual dejó, pero la verdad es que cuando el Partido Comunista se contradice, no es una novedad.
Claro. En ese mismo sentido, nos quedan algunos minutitos antes de una segunda pausa comercial, pero en el fondo hay como problema en las huestes, pensando ya en los ministros, porque el candidato presidencial José Antonio Kast ha criticado varias veces el intervencionismo. Dice, oye, Villanet Jara no quiere ir a los debates, bueno, que vengan los ministros o que venga el presidente de TVN, Francisco Vidal, que es como el vocero permanente, que renuncien a la pega antes, dijo, pero que vengan de vocero si es que quieren cumplir ese rol. Y lo mismo pasa en la atención. Aquí dice, por ejemplo, Emol destacaba, atención oficialista llega al gabinete, Cataldo reprocha crítica a Orellana Carmona y Vallejo llama a la templanza. Cuando las personas están desesperadas cometen más errores. O sea, uno en la vida comete errores ya por ley natural, o sea, por default. En el día a día uno tiene aciertos y errores. Pero cuando estás en problemas, el riesgo de error es mayor. Cuando estás en crisis, por eso los comandos tienen que estar siempre muy atentos, cuando no asustarse al primer cañonazo, porque la gente comete errores. Bueno, yo hace tiempo no veía a la izquierda tan descolocada. A mí siempre me había sorprendido lo ordenado que era la izquierda, lo cuadrado que eran. Pero claro, el ver que una candidatura presidencial que sorprendió en la primaria, como Janet Jara, pero que no ha sido... Yo creo que la candidatura de Janet Jara no se ha desplomado, pero no ha despegado. Sí. Y por tanto se generó una mística de que, oye, Janet Jara gana con el 60% de los votos, pero en verdad era muy poquito número de votos.
Eso es clave.
Eso es clave, que generó una expectativa. Entonces la expectativa era que Janet Jara iba a despegar, iba a terminar siendo competitiva, y todas las encuestas muestran que pierde ante todos los candidatos y que probablemente gane la oposición, sí o sí, Dios quiera, en la próxima elección. Entonces, en momentos de crisis actúan desordenadamente, y tenemos hoy día una situación insólita, que es peleando a la ministra Orellana del Frente Amplio con el ministro de Educación Cataldo del Partido Comunista, y el mundo al revés dice que Vallejo llama a la templanza. Imagínate tú, ¿cómo lo ves, Fernando Cartes?
No, ahí en el fondo hay un balde de realidad, y yo, esta fue una tesis que traté de plantear desde el inicio de la primaria y que en el fondo lograron plantear con este porcentaje, el 60%, que sonaba muy bien en el papel, pero que era un 60% mentiroso, era un 60% que demostraba lo malo que fueron los otros candidatos, es decir, el Frente Amplio, que era un partido muy fuerte y que movilizaba a la gente a ir a votar en una primaria voluntaria, llevó un candidato lo suficientemente incompetente como para que los mismos militantes del Frente Amplio hayan decidido votar por Janet Jara. Claro. Y en esa línea Jara sacó ¿cuánto? 180,
claro, el Frente Amplio se sintió más parte del Partido Comunista,
que ellos mismos, que Gonzalo Winter. Claro. Y en esa línea, ¿cuántos votos sacó Janet Jara? 810.000, 820.000 votos. ¿Cuántos votos sacó Daniel Jadue? Casi 600.000.
Sí, poquito más.
Un poquito más sacó Janet Jara, que me calza perfecto con el descuelgue de votantes del Frente Amplio. Entonces no es un mérito propio de Janet Jara, sino que también ese triunfo me parece un demérito de los otros candidatos.
Clemente Fernández, en República se impulsó el radar electoral. Usted puede visitarlo en radarelectoral.cl. Pusieron una cuestión para tormento de los candidatos, que es poner la cuenta regresiva de la elección. 78 días, 8 horas y algunos minutos.
Está con los segundos.
Está con segundos, 33, 32, 31. Y ahí en promedio la encuesta, solo para ponerte en perspectiva, Clemente Fernández, vicepresidente de la FEUC, promedio lista cerrada de Criteria, Panel Ciudadano, KD, Impulso Ciudadano, hasta La Cosa Nostra. Jara y Kast empatados en primer lugar en 29%, Matei 15, París y 10, Kaiser 9, Meo 2, Meinicol 2%. Si esto fuera mención espontánea, es decir, que llegue y le preguntan por quién votaría usted sin decirle nombres, Kast 34, Jara 28, Matei 12, París 9, Kaiser 7, Meo 2. ¿Cómo crees tú que puede avanzar este panorama electoral de aquí a noviembre? ¿Carta echada? ¿Ya los dados están tirados? ¿O se pueden pasar cositas?
Queda mucho. O sea, de partida, acá mencionar el tema de la primaria, efectivamente votó poca gente, y a eso hay que agregarle que ahora tenemos voto obligatorio. O sea, bueno, que no sabemos qué tan obligatorio qué va a ser, pero en la práctica va a votar un porcentaje mucho más elevado de lo que venía siendo la tendencia. Ese es un primer punto relevante, sobre todo también para analizar la encuesta. El segundo punto muy importante, si nos ponemos en el 2021, Sichel y Jadue la llevaban, y todo el mundo decía que hay que jugársela por aquí y hay que votar por Sichel, y después de izquierda decían que era por Jadue, de hecho muchos de la derecha decían que había que votar por Boric en la primaria, bueno, una serie de cosas, y luego vimos que la segunda vuelta fue Boric Kast, siendo Kast el que pasó primero, entonces dato no menor para la causa. Y ahora la campaña no ha empezado,
Verdad, ni siquiera
ha empezado legalmente la campaña, entonces yo creo que no se pueden tirar las cartas, y sería un error si es que alguien lo hace, y yo espero que ahora, a partir de la con la campaña, él y Matei se la sacan con más fuerza y aprovechar este despliegue territorial que pueden alcanzar a lo largo del país para demostrar por qué ellos podrían ser un buen gobierno y no tener una continuidad con Janet Jara del gobierno de Boric. Pero la encuesta yo la miraría con cautela, y sobre todo no tomar decisiones apresuradas, como decías tú, de repente cuando la gente está apretada o está nerviosa toma malas decisiones, más de las que cometen en el día a día. Yo incitaría a que la encuesta No hagan que en específico Chile Vamos pueda tomar
claro, que no manejen en función de las
decisiones que no sean las correctas. Y yo creo que ahí, por ejemplo, José Antonio Kast suele hacerlo muy bien en ese tema de que mantiene esa templanza, como diría Camila Vallejo, de que no se deja llevar por la encuesta, y yo creo que Chile Vamos está yendo en esa línea en este minuto también, y sí, espero que lo puedan hacer con más fuerza.
Bueno, tú sabes que nosotros tenemos aquí a Arturo Esquella, panelista los lunes, y yo puedo dar fe que cuando estaba la encuesta abajo, ¿te acuerdas cuando Kaiser estaba arriba? Sí, y la respuesta era la misma que hoy día. No nos queremos llevar por encuesta, que hay un proyecto. Bueno,
proyecto político a largo plazo.
Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos a seguir conversando con Clemente Fernández y Fernando Cartes aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de LG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita de Enfoque Público, conversando sobre el panorama ahí en el oficialismo, en la oposición, pero también hay que entrar en materia, en temas más contundentes, no solo de coyuntura, sino que una discusión que está teniendo lugar a propósito del nuevo financiamiento de educación superior. De eso vamos a conversar. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Lingua SS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. La USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Bueno, para entrar en materia, nos quedan algunos minutitos, no puedo dejar de preguntarle sobre el sistema de financiamiento, o el mal llamado sistema de financiamiento de la educación superior. Algún rector denunciaba, no, este es un sistema de financiamiento del pregrado, claro, pero nos está financiando la investigación, la educación, la extensión, continua, por supuesto. Entonces, a ver, solo para poner en perspectiva, querido amigo, una promesa histórica de la izquierda chilena, con consecuencia muy clara respecto al crédito aval del Estado, es condonar el CAE, ¿cierto? Se perdona la deuda al CAE, lo que, entre otras cosas, no se ha aprobado nada, todavía hay simplemente una discusión y ya la gente dejó de pagar el CAE, con lo cual el país ha tenido unos costos enormes. Pero dicho eso, lo que quiere la izquierda es reemplazar el crédito con aval del Estado, que uno estudiaba con este crédito, salía de la universidad, entraba a trabajar, y el monto, lo que costó tu carrera, lo pagaba en cuotas hasta cierta cantidad de años, con ciertos topes, con una tasa de interés subsidiada al 2%. Que si tú ganabas menos de tanta plata, incluso te llegaban a perdonar la deuda. Y
así, con una cuota máxima de 10%.
Con una cuota máxima de 10% de lo que tú ganabas, cosa que no fuera tan, que no te pusiera la soga al cuello, como se dice.
A los 20 años, así es, 15 en algunos casos.
15, 20, entendido que si tú ya no fuiste capaz de pagar tu carrera en 15 años, no te vamos a seguir molestando, exacto, después. Pero bueno, el FES cambia. Esto nos dijeron, se condona el CAE, y cuando uno está en campaña, escucha, se condona el CAE, que se perdonó la deuda, y que una especie de gratuidad media universal. Sin embargo, nos damos cuenta que no, que esto se va a financiar con una especie como de impuesto a los profesionales, que uno podría llegar a pagar 3,5 veces lo que, un tope que pusieron,
porque
en la indicación.
Antes
era más.
Ilimitado.
Entonces tú podrías terminar pagando muchas veces tu carrera. Hoy día solo la vas a pagar máximo 3,5 veces, lo que es absurdo, porque con el crédito aval del Estado te puede gustar o no, pero tú pagas lo que tú estudiaste, lo que se gastó en ti. No termino pagando muchas otras cosas como lo que hoy día pretende el gobierno. ¿Cómo lo está viendo la FEUC, Clemente Fernández?
O sea, desde la FEUC hemos tocado bastante este tema. Nosotros nos parece bastante preocupante, nos hemos manifestado en contra en varias ocasiones. Por eso hicimos primero la pega en la universidad, que era realizar debates, realizar foros, juntarse con los académicos, con los estudiantes. Después estuvimos en el Congreso también mostrando nuestra posición. Y ahora hay que ser bien honesto. Todos los esfuerzos que hicimos nosotros como federación, los esfuerzos que hicieron los distintos rectores, en la práctica, si vemos la votación, no vemos que se haya movido tanto la aguja, lo cual quiere decir que es preocupante y tiene que ser un llamado a la acción ahora de cara a lo que se viene. Y para eso yo incito a que se pueda actuar de manera un poco más articulada. En ese sentido, nos parece una vergüenza que amarillos, demócratas y también social cristiano hayan votado a favor de este proyecto. O sea, personas que están con Evelyn Matthei y con José Antonio Kast tienen aliados que están votando a favor de este proyecto de que es el FES, de financiamiento de la educación superior. Y yo creo que acá se debe también cambiar el discurso. Quizás el discurso no ha sido lo suficientemente potente para movilizar a las personas de por qué esto vendría siendo malo. Y yo creo que algo que se habla poco, y nosotros hemos levantado desde la FEUC, es que acá lo que se está haciendo es replicar el mal modelo que tenemos a nivel escolar. Si al final lo que se va a generar es una segregación muy grande entre universidades, porque muchas, como por ejemplo ya las que no están adscritas a la gratuidad, tampoco van a adscribir al FES por las razones obvias, sobre todo porque elimina el copago, y eso va a hacer que se genere una diferencia entre las distintas universidades muy grande, y que las personas no van a elegir su universidad en función de la calidad, sino que en función si tiene algún tipo de financiamiento que es compatible con su realidad. Claro. Y eso es un problema, pero enorme, y ahí yo creo que la Católica debería tomar un rol mucho más activo.
Ahora, universidades que ya están bien orilladas por el tema de la gratuidad, o sea, en el fondo la Católica, yo lo que me contaba alguien es que la Católica puede perder 50 mil millones de pesos por esta, y si tú quieres tener universidades de elite, no no elitizada, sino quiero decir de élite de primer nivel, en la frontera de la investigación, de la docencia, la extensión.
Y que tenemos buena universidad.
Y que tenemos buena universidad, la Católica es la primera o la segunda mejor de América Latina. Aquí nos sale nuestra alma mater.
Alma mater acá.
Estamos, en el fondo estamos promoviendo nuestros títulos. Sí. No, pero dicho eso, si tú quieres tener las mejores universidades de América Latina, que los chilenos accedamos, yo esto, perdón, querido auditores, a mí muchos cabros jóvenes me escriben y dicen, me quiero ir a estudiar fuera de Chile, ¿cómo lo ves tú? Tú estuviste en Chicago, y yo empiezo a darle consejos y le digo, pero te quiero decir algo.
Hay que volver.
No solamente hay que volver, lo que les digo es, en Chile las universidades son muy buenas.
Muy bueno,
entonces,
muy
bueno. El pregrado es extraordinario. Entonces, es tan exigente que cuando llegas a estudiar a Estados Unidos, no es que lo encuentres fácil, pero tú decís, oye, yo vengo a una universidad en que tú te podías echar ramos.
Me prepararon para salir.
Claro, y que esto yo lo vi en tercera universidad y aquí me lo están repasando. Bueno, entonces el pregrado chileno es muy bueno, pero eso cuesta plata. Entonces, no es que las universidades cobren 500.000, 600.000 pesos porque se están embolsillando la plata. No, es que tener buenos profesores que investiguen requiere recursos. Y si el gobierno y el Estado se los niega, naturalmente es a costa de algo, por desgracia, la calidad del sistema o bien la elitización del sistema, porque las universidades buenas van a seguir siendo buenas. Hay dos grandes riesgos, perdón, o dejan de ser buenas o solamente van a ser para alumnos ricos, para ese décimo decil al que la ley les permitiría cobrar cierto arancel. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
Bueno, en los 60, 70 estudiaba un 2% de la población chilena en la universidad, hoy día lo hace un 80% y un 50, 60% de las personas que dan la PAES entran a la educación superior al año siguiente. Y eso lo que te dice es que tú has tenido la capacidad de, por medio de distintas políticas públicas y además un crecimiento económico del país, permitir a las personas el acceso a la educación superior. Y en esa línea, yo creo que hay que partir desde la afirmación de que el CAE ya está con un problema estructural, y es que quienes hoy día son gobierno llamaron
a no pagarlo,
porque van a hacer una condonación universal y el fisco ya no se la puede.
¿Cómo era, Fernando, la frase? Como evadir, no sé.
Evadir, qué, no pagar, otra forma de luchar.
Bueno, lo mismo.
Y el fisco hoy día no se la puede. Tenemos hoy día al país endeudado con 42 puntos de deuda y al fisco ya no le está dando para pagar el CAE. Es decir, necesitamos una solución ahora. No creo que podamos tomar a buenas y a primeras el FES. El FES es el nuevo financiamiento de la educación superior y el gobierno le metió una indicación porque, como decía Clemente, no tenía tope para que las personas pudieran pagarlo un máximo veces su carrera, y la indicación es que tú puedas pagar 3.5 veces su carrera.
Eso significa, ¿por qué? ¿Cuánto interés es ese?
Eso significa, fijado por un burócrata que nadie sabe.
Pagar 3.5 veces tu carrera significa UF más 17%, 9 veces el interés de un CAE. ¿Qué significa eso? Que un crédito de consumo te sale más barato para pagar la carrera.
Oye, o sea, hipoteco la casa, entonces.
No, es que eso trae una consecuencia. Sí, es que los alumnos que quieran entrar a la universidad ya no van a tomar un crédito con aval del Estado o un financiamiento a la educación superior subsidiado por el Estado con un interés subsidiado, sino que van a decir tomar un crédito de consumo.
Obvio.
Y eso te vuelve a la banca, de facto, digamos.
Yo creo que la izquierda es tan mala con sus políticas públicas que al final se hacen trampas solo, sí, porque en el fondo están contra los bancos en el sistema de educación superior. Y con la propuesta pésima que están presentando, lo único que van a hacer es que a las familias les convenga endeudarse con las cooperativas, con los bancos. Oye, con el rey de Meix cobra menos, po.
No exageremos. Y hay una cuestión muy relevante en lo que decía Clemente, que es la construcción del relato. Sí. Hoy día hay una serie de cuerpos intermedios y de gente que está decidiendo no tomarle el peso a la discusión del FES. Es un tema técnico, es un tema aburrido, es un tema que probablemente no da las visitas que da hablar en contra de Jara, pero es un tema que me parece incluso más necesario que hacerle la contracampaña a Jara. Y por lo siguiente, el Partido Comunista fue de los grandes precursores de la reforma educacional del 2015, junto con la coalición de la nueva mayoría de Michelle Bachelet. La ley de inclusión, incluida en la reforma educacional del 2015, trajo como consecuencia que, por ejemplo, hoy día el Liceo Nacional no esté en el top 200 ranking PAES. Trajo como consecuencia que de los 8 de cada 10 alumnos que antes de la reforma salían en el 10% de mejores alumnos a nivel nacional, en el Instituto Nacional hoy día sea 3 de cada 10. Trajo una segregación, como decía Clemente, en que hoy día ya no se premia el mérito del esfuerzo, sino que eso está derivado de una tómbola algorítmica que castiga el esfuerzo
e
invisibiliza el esfuerzo de los estudiantes. Entonces, esas son las consecuencias de las malas reformas de la izquierda en educación, y hoy día la pueden hacer en educación superior y va a tener unas consecuencias muy negativas, ya como lo vimos en la educación secundaria.
Oye, para darle la palabra a Clemente Fernández, hoy día es que solo que quiero que quede como en acta, como lo destructivo que ha sido este gobierno en materia educativa. O sea, en materia de financiamiento de educación superior nos presentan una alternativa al CAE que va a permitir, o va a hacer, que los estudiantes se endeuden hasta 3,5 veces el costo de lo que costó estudiar, siendo que con el CAE van a pagar una carrera con un 2% de tasa subsidiada, máximo 15 o 20 años, incluso si no pagó en esos 20 años se le perdona la deuda. Pero en su obsesión ideológica contra el CAE nos van a generar una alternativa mucho peor. Y en este sentido, ¿cuál es la alternativa? Decir, no, volvemos al CAE y los deudores tienen que pagar. Se les va a descontar por planilla, si son funcionarios públicos se les va a descontar su liquidación de sueldo. Sí. Dorothy Pérez, en ti confiamos. Y lo segundo que quería preguntarle a Clemente es que un dictamen de la Superintendencia de Educación que dice que en los colegios subvencionados, si es que los papás no pagan la mensualidad, no lo pueden expulsar o reprobar. Bueno, entonces esto es negocio redondo. Yo mañana pongo a mi hijo en un colegio subvencionado en marzo, pago marzo, no pago ni un mes más y el cabro no me lo pueden expulsar hasta cuarto medio. O sea, ¿cómo el gobierno hace tan torpe estas medidas? Y, claro, puede sonar bonito, no te van a expulsar si es que no pagaste la mensualidad. Lo único que van a conseguir es que esos colegios cierren, porque el sostenedor de ese colegio tiene que pagar los sueldos profesores igual, tiene que pagar la luz, el agua igual. Sí. Entonces va a tener a los profesores en protesta contra el gobierno porque hizo un dictamen que hace que los papás no paguen por la educación de sus hijos. Bueno, esto es el mundo al revés, este gobierno no se cansa de perjudicar la educación chilena. Clemente Fernández, nos quedan 2 minutos, te queríamos dar uno para tu mensaje final.
Sí, dos cosas para reforzar el punto de Fernando. Efectivamente, esto lo único que hace es castigar el mérito. O sea, nosotros creemos que el FES lo que hace acá es dispararle a la movilidad social. Sí, claro, porque esto afecta principalmente a la clase media, y acá hago el punto con el límite de 3,5 veces del coste de la carrera, que uno es fijado por un burócrata y no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Y dos, ¿qué puede significar para una persona que está en el 17 de clase media, que estudia medicina y hace una labor social muy grande para el país y eso se le retribuye económicamente? Que va a terminar pagando una casa prácticamente con lo que le va a salir el FES. Eso es una vergüenza y va como contra todo tipo de señales, y hablamos que las señales son muy importantes. Y lo otro, para cerrar, que yo creo que es muy bueno que se pueda actuar de manera articulada, porque aquellos parlamentarios, sobre todo en el Senado de Amarillo, o Demócrata en este caso, y del Partido Social Cristiano, deben, y hacemos un llamado, que voten en contra, y ahí yo creo que el rector de la Universidad Católica debe tomar un rol mucho más activo. La Católica debería estar mucho más metida en el tema con el FES, porque ya la gratuidad está siendo una carga, y con el FES podría ser que se pueda comprometer el proyecto educativo de la Universidad Católica, y eso nos parece muy, muy preocupante.
O sea, en otras palabras, Dorothy Pérez, en ti confiamos, de ayer en ti confiamos. Fernando Cartes, 30 segundos.
No, muy cortito. En primer lugar, en función a lo que decía Clemente, es cierto, 1 de cada 4 personas que deciden estudiar la educación superior van a pagar más de lo que estuvieron por sus carreras, es decir, van a pagar en las carreras al otro 3 de cada 4. Y ahora la gente se puede preguntar en la casa por qué la gratuidad es un problema para el Estado. Y pasa lo mismo con el CAE. El Estado hace un arancel referencial de lo que cuestan las carreras. Una carrera que cuesta 700.000 pesos, generalmente el avalúo del Estado son 350 a 400.000 pesos. Entonces, con la gratuidad, el Estado le entrega menos a las universidades de lo que cuesta su carrera, las obliga a que los alumnos no puedan pagar un copago, como lo hacen a través del CAE, y también lo quieren eliminar a través del FES, y en ese sentido las universidades terminan por desfinanciarse, y es por eso también que un 30% de las universidades en Chile no están adscritas a la gratuidad.
Sí, bueno, y de nuevo, lo que ustedes decían, esto es un misil a la movilidad social, sí. Te aseguro que el decil más rico de Chile, esto le da lo mismo. O sea, gente que los niños van a la universidad y van a pagar menos de lo que pagan en el colegio, entonces están despreocupados.
No, el primer decil en el FES puede usar copago.
Aparte, el FES lo dejan fuera.
Es una cuestión de loco.
Un proyecto menos solidario que podríamos conocer.
Además, lo otro, Clemente, Fernando, por último, estos números ya son malos, el 3,5 veces, pero por último lo hacía Marcela, ahora los números lo va a hacer Nicolás Grau.
Ahora les va a poner inflación porque eso beneficia a las pymes.
Claro, o lo va a poner en dólares. Claro.
No compramos en dólares.
¿Qué importa el precio del dólar? Bueno, en fin, nosotros nos vamos. Muy buen fin de semana a todos los que están escuchando en Enfoque Público. Descansen, pasen tiempo con su familia. Nos veremos el día lunes aquí en un nuevo programa a las 5 de la tarde. Nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y le agradecemos a Clemente Fernández, Fernando Carte y James Argo esta conversa. Que estén muy bien. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.